Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en FM Amadeus Radio 91.1, programa número 63 de Juglar de los Jueves. Agradecemos a Ricardo Piñebro, que es nuestro operador técnico, Yanina Salvador, nuestra productora periodística, y Paula Pereira, que nos ayuda con flyers, redes sociales y demás. Y en el programa de hoy tenemos a nuestro columnista estrella de cine, un baluarte del periodismo argentino, en el cual todos los meses nos tomamos un jueves de licencia porque hablamos un poco de cine y música en el cine y actores y demás, el séptimo arte que nos abraza una vez por mes en nuestro programa. Y hoy vamos a hablar con Jorge Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, gracias, y bueno, es un gusto estar aquí.
Vamos a hablar de Gary Cooper.
Gary Cooper.
Sí, ni nada más ni nada menos. Pero eso va a ser dentro de un ratito, porque si me das una licencia, Jorge, queremos a saludar. Nosotros tenemos acá como en nuestra red una comunidad de Juglar de los Jueves de amigos, artistas, músicos y demás. El Colegio Inmobiliario, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el CUSICBA, organiza mañana, viernes 22 de noviembre a las 20 horas, en su sede central, en la calle Adolfo Alsina 1382, en su salón auditorio, la Noche del Tango, a beneficio del comedor Barrio Rodrigo Bueno. Acá todos los invitados que van se inscriben en la página del CUSICBA, que es colegioinmobiliario.org.ar, y con tres alimentos no perecederos van a pasar una noche de tango muy bonita, en el cual la gente del CUSICBA, del Colegio de Corredores Inmobiliarios, van a bailar tangos, hay orquesta y demás. Tienen su profesor de tango como Laura Amorosino y Ricardo Rubén Pavulink, y toda la gente del Colegio Inmobiliario van a hacer un gran show de tango, y lo bueno que tiene es que es a beneficio del barrio Rodrigo Bueno, que así que invitamos a nuestra comunidad a que se acerquen a la sede del Colegio Inmobiliario, que repito, es en la calle Adolfo Alsina 1382, acá a unas cuadras de nuestra radio, para pasar una noche de tango. Y por ello, después de nuestro auspicio, nos vamos a meter un poco con el tango, con el tema La Academia de Fresedo.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 8904. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Estamos escuchando el tango de Academia, me corrige Ricardo Piñeiro. Quizás hay acá un juego de palabras pensando en la Academia, que juega el próximo sábado en la final de la Copa Sudamericana, el equipo de Avellaneda, quizás por eso el error, pero no, el tango de Osvaldo Fresedo es de Academia. Pero dejamos el tango de lado y nos metemos en el cine.
Vamos al cine.
Y puntualmente nos metemos con Gary Cooper.
Gary Cooper, el galán arquetípico, uno de los mayores símbolos de Hollywood, de la era de oro. Brilló rodeado de una competencia feroz, porque estaban Humphrey Bogart, Cary Grant, James Stewart, una gran cantidad de actores y galanes que, más allá de todo, no pudieron opacar ese carisma que lo caracterizó a Gary Cooper, a Coop, como le decían.
Frank James Cooper,
que había nacido en Montana.
Montana, exactamente. Pero, en Helena, Montana.
Pero que se había ido de muy chico, por una imposición materna, a estudiar a Gran Bretaña. Uh-huh. Y él se formó en Gran Bretaña, hizo la primaria, el secundario en Gran Bretaña, y después volvió a Montana. Así que le decían el inglés también,
claro,
porque tenía una formación muy acabada en el tema de modos y costumbres de los ingleses.
¿Qué estudió en Inglaterra? Porque él era dibujante.
Él era dibujante. Una de las materias que tenía, él estudió primaria y secundaria. Pero en el secundario se volcó a comenzar a hacer caricaturas. Uh-huh. Y cuando volvió a Estados Unidos a vivir en Montana, donde el padre era el juez de la Corte Suprema, así que tenía una muy buena posición económica y demás, pero él se dedicó a hacer dibujos para distintas publicaciones. Uh-huh. Y tuvo éxito, tenía seguidores y demás.
¿Dibujos o caricaturas? ¿El que hacía?
Caricaturas,
sí, digamos, para medios. Digamos.
Claro, para medios. Trabajaba en varios medios y alcanzó cierta repercusión. Pero, más que nada, Gary Cooper era un vaquero.
Claro.
Él estaba en el rancho de su padre.
Exacto.
Cuando se retiró Charles Henry Cooper, el padre, se dedicó a montar un rancho en las cercanías de Los Ángeles. Y él y el hermano, él tenía un hermano que se llamaba Arthur, un hermano mayor, se dedicaron a explotar y a trabajar en el rancho, y muy esporádicamente hacía dibujos, pero los dibujos que hacía los vendía a los medios, y también tuvo éxito en ese aspecto en Los Ángeles, y ahí comenzó a trabajar en tema de teatro.
¿Qué distancia hay entre Montana y Los Ángeles? Porque si no fuera que va a Los Ángeles, quizás no se hace actor, supongo.
Y era muy difícil, ¿no? Bueno. Porque Montana es América profunda, digamos.
Totalmente. Hay unos pantalones muy famosos que se llaman, uh-huh, con W, Montana, digamos, el modelo, y tiene que ver con esta vida de campo, de rancho y demás.
Sí, exacto. Es uno de los estados más agropecuarios de los Estados Unidos, y él, cuando se va a Los Ángeles, Los Ángeles era la ciudad floreciente,
claro,
era la costa oeste, la salida al Pacífico, era el otro mundo. Rápidamente se destacó como dibujante y en la explotación ganadera, en el rancho, en la explotación del padre, pero curiosamente quiso hacer una carrera universitaria como actor, quiso anotarse en un colegio de actor y fue rechazado.
Mira vos.
Y no se desalentó por esto y empezó a ser llamado como extra,
sí,
para trabajar dobles de riesgo para películas de western, que eran las que se utilizaba mayormente en el cine, los argumentos en el cine estadounidense de esa época. No era tan lejano del lejano oeste real que se había, claro, vivido, uh-huh, 30 o 40 años antes. Todavía estaban bastante cercanos en las vivencias. Así que,
pero me imagino que su vida en el rancho lo ayudó a parecer un western o parecer un hombre de, digamos, del Estados Unidos profundo.
Exactamente, tenía esa característica, lo ayudó y también tuvo algunas consecuencias porque en una caída se lastimó una Ajá. cadera y uno de los médicos que lo atendió le recomendó empezar a realizar movimientos con equinos. Consecuencia, mantuvo durante toda su vida una manera muy curiosa de caminar, un tanto sinuosa, y además siempre muy erguido, era un hombre muy alto.
¿Tenía dificultad para caminar por este accidente?
Sí, tenía una pequeña dificultad que él disimulaba muy bien, le hacía pasar desapercibida, y además montaba claro. muy bien. En ese momento era un pase importante para conseguir papeles, ¿no?
Claro.
En las películas de western.
Y estamos hablando en la etapa del cine mudo, ¿no?
Sí, él pasó, claro, por el cine mudo, por el comienzo. Incluso formó parte del reparto de una de las primeras películas que se nominaron al Oscar, que era Alma.
Alma.
Y él formó parte de actor de reparto en esa película, una de las primeras nominaciones de Oscar que hubo. En la década, cuando todavía el cine creo que era todavía cine mudo. El cine empezó a ser sonoro en la década del 30 y ahí es donde se produce la explosión de Carey Grant, parece.
Él hizo el traspaso de trabajo en el cine mudo al sonoro,
digamos, exactamente.
En 1928, 1929.
Cuando 1929, exactamente.
Sí, cuando arranca el cine sonoro, ahí ya él ya empieza a tener más trascendencia.
Gary Cooper, sí. Es un símbolo del cambio y de saber adaptarse al cambio. Él logró lo que muchos otros galanes no lograron, que fue trasladarse al nuevo tipo de filmación sonora, y logró también empezar a destacarse como actor. Más allá de que tenía clases y clases de actuación con maestros y demás, él tenía un estilo muy propio, muy interesante, que realizar en vivo en todas las actuaciones que tuvo, ¿no? En las grandes películas que hizo. Y tuvo una carrera larga, extensa, 117 películas, ganó 3 Oscars, 2 por películas, uno en 1949, el otro en 1952, si no me equivoco, y el tercero honorífico por trayectoria. O sea, todo eso revela qué nivel de actor era Cary Grant. Y bueno, sin ninguna Coop, como le decían los amigos. Y además dejó atrás a prácticamente toda la camada de galanes que había en ese Hollywood de oro, que fue posiblemente el que tuvo la mejor época en ese aspecto.
El Oscar honorífico se lo dan en 1961, el año que fallece.
Él, claro, estaba ya enfermo, sabían posiblemente que estaba en esa condición. Hay una anécdota con respecto a eso, porque él tenía cáncer de próstata, estaba internado ya, y 3 días antes del fallecimiento de Gary Cooper, creo que fue también en mayo, lo llama el presidente de entonces, John Fitzgerald Kennedy, uh-huh. y mantiene un largo diálogo con él. Él era republicano, bastante.
Sí, como la mayoría de la América profunda,
sí.
Estados Unidos profundos son republicanos.
Totalmente. Se llevaba muy bien con los Kennedy, tenía una muy buena relación con Jacqueline, con John, y cuando llegaron a la presidencia mantuvieron esa relación. Él era ya una figura internacional.
Claro, era un ícono del cine.
Un ícono total del cine americano, y en Europa también había impuesto un estilo para las mujeres, sobre todo europeas. Era el arquetipo del galán,
claro,
de la masculinidad. Estamos hablando también de la posguerra, ¿no? Cuando comienza la revolución feminista, que hay otros valores, otras tendencias. También los guionistas pescan esto y empiezan a trabajarlo, y Gary Cooper se adapta muy bien a toda esa movida y además como actor era muy eficiente, tenía un sentido de humor muy sutil,
era buen
muy
actor.
Agradable, claro, era buen actor, pero además hay podemos desarrollar donde por alguna razón prevalece como galán sobre otros que también eran grandes actores y grandes galanes, pero tenían otras características. No era un sex symbol. Uh-huh. O sea, no hablemos de Kirk Douglas o John Garfield, que eran los sex symbol de la época, como sería Brad Pitt ahora o claro. Leonardo DiCaprio, pero era el arquetipo del hombre amable, del hombre que era refugio de toda la sensibilidad posible para una mujer. Y eso lo hizo prevalecer en gran medida sobre los otros galanes, que más allá de también ser buenos actores, pasaron a la historia, pero sin la relevancia que tuvo Gary Cooper como figura del espectáculo estadounidense, ¿no? Un símbolo.
¿Qué tal si le pedimos a Ricardo Piñero que nos ponga un poco de la música de alguna de las películas de Gary Cooper y volvemos acá a Juglar de los Jueves, hoy con Jorge Ávila, hablando un poco del cine y la trayectoria de Gary Cooper? Estamos escuchando la música de la película Bowyer.
Bowyer.
Año 1939. Uh-huh. Desarrolle usted que sabe.
Una trama interesantísima que ahí ya en el 39 Gary Cooper estaba incursionando en el cine internacional y con otras temáticas, siempre como protagonista y siempre en el rol heroico.
Sí.
Bouillet es el rescate de soldados franceses, como lo indica su nombre, su título, en una batalla perdida. Logran rescatar soldados franceses con Gary Cooper a la cabeza y muestra toda una epopeya que estaba vinculada a las batallas de los franceses en Argelia.
Es la película que él digamos aparece como de la Legión francesa.
Legión extranjera.
Sí, ¿no? Sí. Es una foto icónica de su carrera.
Sí, es muy importante. Es un hito en la carrera de Gary Cooper, Bouillet, por la cual estuvo nominado al Oscar y no lo ganó por muy poco, pero era una actuación realmente meritoria la que tuvo. Estaba muy bien el compañero. Había otros actores de otra nacionalidad que naturalmente estaban a la altura, pero él supo sobresalir, ser una figura de primacía nuevamente para todos quienes vieron la película, ¿no?
¿Y fue filmada en el desierto de Sahara o no?
Sí, fue
y ahí se demuestra cómo él es un ícono ya internacional, digamos, ¿no?
Totalmente, o sea, ahí ya tenía
una proyección,
una fama importante también a nivel europeo.
Y contame un poco de otras películas importantes para que nuestros oyentes recuerden, porque además dijimos en el bloque anterior que él fue así como un arquetipo del western americano, pero también hizo otras películas que no tenían que ver solamente con ello.
No, claro, y una que me viene a la memoria es ¿Por qué doblan las campanas?, esa maravillosa novela de Erich Maria Remarque, que está ambientada en la Guerra Civil Española. Porque había una cosa que era importante también entre el círculo social de los amigos de Gary Cooper. Él era muy amigo de Ernest Hemingway.
Ok, sí, claro, sí, íntimos amigos.
Íntimos amigos, y tuvo la iniciativa de presentarse para realizar esta película porque Hemingway le dijo: necesitamos a alguien como vos para mostrar lo que fue el terrible horror de aquella guerra civil que se proyectaba, y en donde también trabaja Ingrid Bergman,
claro,
la maravillosa actriz sueca, con quien inicia un romance. Era un hombre muy ordenado. Él se casó en el año 1933 con Verónica Brasier, ahora no me acuerdo el apellido, pero
con Vero,
y tuvo una hija, María, y rápidamente, y toda su vida estuvieron juntos, salvo un lapso en el cual hubo una separación que comenzó justamente porque empezaron los rumores acerca del romance, de los romances que tenía Gary Cooper cada vez que iba a Europa.
Claro.
La mujer residía, era hija de uno de los magnates más importantes de Wall Street y residía en Nueva York, no se movía de Nueva York, pero no lo acompañaba, y bueno, ahí Gary Cooper estaba en el pináculo de su fama y era atraído también, obviamente, por otras mujeres. Una de ellas, Ingrid Bergman, que años después, en una revista de referencia que formaba en opinión internacional, la revista Life, que todos podemos recordar, en el año 63, a ella le hicieron un reportaje, una joven periodista italiana, la reportía, y le pregunta a Ingrid Bergman qué galán prefería, si a Humphrey Bogart de Casablanca o a Gary Cooper de Por quién doblan las campanas. Ingrid Bergman sale de ese dilema con mucha gracia y haciendo una referencia coctelera, de coctelería, porque dice, Cooper es como el old fashion, dice, y Bogart es como el Negronis.
Claro.
Si uno conoce un poco, algunos conocen de coctelería, saben que el old fashion es un grado menor de impactante a nivel de gusto que el Negroni. El Negroni es como excesivo, tiene mucha punta, es un cóctel italiano. Y lo que
está de moda de nuevo el Negroni.
El Negroni está muy de moda últimamente. Uh-huh. Pero yo recomiendo el Old Fashion, que es para mí uno de los mejores y más exquisitos cócteles que existen. Bueno, ella decía, los dos eran maravillosos, compañeros, aparte fueron muy buenos con ella en las dos actuaciones, en Casablanca,
claro.
La actuación de Bogart, inolvidable, en Por qué no hablan las campanas, también Gary Cooper se destacó, pero ella elegía quedarse con Gary Cooper a tal punto que, bueno, tuvo un romance bastante prolongado, 3 o 4 años, que no fue el único. Gary Cooper tuvo varios romances y motivaron esa separación. No se divorció.
Claro,
nunca
él tuvo un impasse con Verónica, vamos a llamarle Verónica Cooper, pero después volvieron a estar juntos.
Claro, a partir de 1951, que claro, tengo entendido, sí, que sí. Se reencontraron y convivieron, nuevamente formaron un hogar y mantuvo su... Era un hombre discreto, sencillo, que no le gustaba mucho el tema de los flashes y de los romances, ¿no? De todas maneras, Ingrid Bergman, Grace Kelly también fue una amante de Gary Cooper, ¿no? Y en general tenía, ¿cómo te puedo decir?, alguna sensibilidad emocional, una forma de llegar a las mujeres que sacaba lo mejor de la masculinidad. Ahora estamos en una era completa, en otro mundo, en una era totalmente distinta, pero también nos estábamos preguntando qué es ser hombre actualmente y tener sensibilidades que nos permitan acceder al entendimiento correcto con una mujer. Bueno, Gary Cooper lo había entendido perfectamente.
Era un caballero.
Era un caballero y además tenía
No era machista, no. Sí, era caballero.
Era caballero y era muy elegido por eso, por ser... un tipo agradable, con buen sentido del humor, que es muy importante en la vida cotidiana, y que además lograba seducir. Yo creo que el arte de la seducción se aprende de muy niño, y que en general en las familias lo proyectan las madres.
Bueno, era hijo de un juez, ¿no?
Él era hijo de un juez.
Claro, entonces quizás toda esa referencia familiar lo haya ayudado en sus costumbres.
Seguramente.
Y en sus modales.
Pero era un seductor innato y le salía sin querer, aunque no quisiera. las chicas terminaban rendidas a sus, claro, pies.
Porque... Además de que era un hombre elegante y fachero y demás, claro. Además era un caballero.
Era un caballero y agradable.
El American Film Institute, el AFI, lo había elegido en el puesto 11 como una de las 25 leyendas del cine clásico de Hollywood. Como dato, claro, de color. ¿Qué tal si nos vamos a un poco a la música de Por quién doblan las campanas? Que se lo dedicamos a un oyente, Janina, desde Matadero, junto a su hijo Baltasar. Está escuchando un poco de la vida de Gary Cooper en la voz de nuestro amigo Jorge Ávila.
Thank you.
impresionante la música de Por quién doblan las campanas.
Hermosa, hermosa la película. Te comentaba recién fuera del aire, pero estas películas arrasaban en la taquilla, los cines se llenaban para ver esto, porque era una figura popular y además una historia dramática, interesantísima, que todavía ahora tiene vigencia y se han hecho después varias versiones, pero nunca superaron la original, ¿no?
¿Fue filmada en España?
Tiene partes de filmación en España, sí. Pero también se filmó en estudios.
Llega del 40 el esplendor de Gary Cooper, ¿no?
El gran esplendor, incluso llega a 1949, que es el año en el, con una película muy, muy interesante, El Manantial, con revelaciones, con una introspección. Él era introvertido ya, naturalmente, pero además hace un personaje duro, interesante, un profesional y demás. Y hace el mismo año El Sargento York, completamente opuesto, otro personaje muy, muy diverso, y le dan el Oscar, le dan el primer Oscar. Creo que es por El Sargento York que le dan el primer Oscar, una actuación interesantísima. Y el segundo Oscar, que se lo dan en 1953, se lo ganó por Solo ante el peligro, que también es un personaje muy, muy parecido al de El Manantial, que insisto, fue una de las películas más bonitas que...
O sea que con El Manantial le dieron su primer Oscar.
No, con El Sargento York.
Ah, con El Sargento York, ok.
En El Manantial se instaló ya como actor dramático de género en el cine norteamericano. Los guionistas lo empezaron a buscar, los directores. Él trabajó con todos los grandes directores, con todos, Fred Zinnemann, Howard Hawks, William Wheeler, Ford, La Cabalgata, demás, con los mejores directores que hubo en Hollywood, el trabajo. Y siempre fue muy elogiado por todos ellos como un gran colaborador, un actor muy eficiente, ¿no? Un profesional que realmente valía la pena tener en su equipo. Y bueno, ya te digo, dos Oscars, primero Sargento York y Solo ante el peligro en segundo término.
En Manantial salía un poco del western también, ¿no? Hacía otro tipo de papeles, claro, ahí es como que esto también lo ayuda a no quedar identificado con un género solo, sino como...
Claro, ocurre lo siguiente: él era un vaquero, porque se había dedicado a hacer la explotación. Entonces, cuando empezó, y en las primeras películas que hizo,
eso no le costaba.
Lo estereotiparon, dijeron, este es vaquero y chao. Claro. Pero él tenía otras... Cooper tenía otras facetas que intentaba mostrar y que por mucho tiempo le costó, pero finalmente lo aceptaron como un gran actor dramático, de comedia. También filmó comedias. Era muy dúctil, muy hábil, y además también tenía una presencia escénica
espectacular,
un hombre 1.90 m, con un físico excelente. Y además también, ya cuando hablamos de 1949, era la posguerra y fue el ícono del sueño americano y de la generación llamada los baby boomers, que eran la gente que nació después de la guerra y que lo encontraron a él en la plenitud, ya maduro, pero en la plenitud de su faceta artística, y lo consagraron como uno de los ideales de aquella vida maravillosa en la cual el sueño de todos era posible en una sociedad.
Una sola hija.
Una sola hija,
María Verónica. Que no se dedicó al cine. No,
ella cuidó mucho el legado del padre y se dedicó más a la música. Tenía también una inclinación artística fuerte hacia las artes plásticas. La colección que habían conseguido reunir Gary Cooper con Verónica tenía muchos de los grandes cuadros de la época, con Picasso, Renoir, Monet, era en ese sentido un coleccionista exquisito. Y finalmente María se casó con un gran pianista que tuvo muchos años, toda su vida estuvo casada practicando con él, falleció y al año siguiente falleció ella.
Una pregunta, él además de dibujo, después con el, cuando se fue un actor así, un ícono del cine, ¿siguió haciendo dibujos? ¿Hay cuadros de él en su vida así como...?
Intentó hacer artes plásticas, intentó pintar, pero no era... Él era muy autocrítico en todas las cosas que hacía, pero con la pintura dijo que no.
Lo hacía como hobby, pero no lo expuso, digamos.
No
explotó tanto esa parte artística.
No se conoce ninguna exposición de, okay, de Cooper como pintor.
¿Sabes si se hicieron biopic, así, películas sobre Gary Cooper?
Hay una película que a mí me parece maravillosa y es española, justamente. El de Gary Cooper, que estás en los cielos.
Muy buen nombre.
Un hermoso...
Gran nombre.
Un hermoso tributo que le hizo Pilar Miró. Pilar Miró era de estas baby boomers que llegó a dirigir la radio televisión española en su momento. Y cuenta... Lo que dicen que es una película autobiográfica, porque revela a una mujer que trabaja en la radio televisión española, que sufre un cáncer también y que la tienen que operar, y sufre diversas alternativas, y cuando está por entrar al quirófano dice: Gary Cooper, que estás en los cielos, ayúdame. Uh-huh. Esa es la imagen que transmitía Gary Cooper, que era alguien que te iba a ayudar siempre.
Ah, mira.
Que no te iba a dejar, sí, que te iba a dar algo para que te puedas defender.
Se utilizaba su imagen de eso como para sí, pedirle, sí, como que te daba suerte.
Sí, sí,
como,
sí. Era,
como nuestro Pugliese, digamos.
Algo así. Uh-huh. Algo así. Y a las españolas, a las italianas, a las inglesas, a las europeas en general, le fascinaba. Además, tenía el toque este inglés de su
claro,
educación,
claro,
que
uh-huh,
lo destacaba del resto, ¿no? No,
muy interesante esa mezcla de él, del vaquero del Estados Unidos profundo a este joven educado en Inglaterra, o sea que digamos su faceta europea no le costaba tampoco.
Conocía los extremos y los sabía manejar.
Sabía manejar.
Y eso
muy
es...
interesante porque no todo el mundo lo tenía.
No, claro que no.
Shane Dean no tenía esa virtud, digamos.
No, cuando era el apogeo de Gary Cooper empiezan a aparecer alternativas como Paul Newman,
claro,
James Dean, varios grandes actores que también fueron grandes galanes, pero ya no era el tipo de belleza que seducía por la exquisitez, por la sensibilidad, eran Marlon Brando, eran actores más de carácter fuerte, de mostrar una faceta de hombría que estaba, por eso te decía antes lo de la revolución feminista, muchas integrantes de la revolución feminista no estaban muy de acuerdo con esas características, ¿no?
Era un lord vaquero.
Era un lord, sí, vaquero, sí, señor.
Bueno, estamos, vamos ahora a escuchar un poco la música del Manantial, pero antes quería comentarte que estamos en una etapa donde hay muchos eventos, despedidas, shows y demás, digamos acá en Buenos Aires, y si querés que tu evento sea exitoso, puedes contratar a Photos Box, que tienes cabinas de fotos inflables, espejo mágico, base de 360 grados para hacer videos, interacciones y demás. Ahora se usa mucho eso en eventos corporativos. Tenés impresiones limitadas y muchas cosas más. Puedes contratar a Photos Box entrando a su Instagram, fotos, POTOS.S.box, caja, y si no, llamando al teléfono 1162249946, llama, hablas con Pablito de Photos Box y vas a tener una gran fiesta y un gran show de fin de año. Así que vamos a la música de la película El Manantial, acá con el especial de Gary Cooper en El Jugular de los Jueves. Hermosa música del Manantial, año 1949. Y ya estamos cerrando nuestro programa de que le dedicamos a esta leyenda, a este ícono del cine de Hollywood que traspasó el Estados Unidos para ser un ícono del cine a nivel mundial, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente tuvo un reconocimiento internacional importante. Además, filmó en el exterior. Él filmó, inclusive, en su momento hubo una película que hizo en Morocco, que también se filmó en África, y él filmó en España, en Italia, en Francia. Tuvo una trayectoria, una carrera muy diversificada, muy amplia y muy dúctil, como te decía antes. No solamente era... Pues, la gente debe pensar que solamente era actor de películas de western. No, él era un actor dramático, multifacético.
Pero no, nunca hizo personajes violentos, ¿verdad? No, nunca no, sus no. personajes fueron violentos.
No, no, es más, cuando le proponían en los guiones que alguna escena de violencia los cambiaba o directamente desechaba los guiones, no hacía la película, pero... No, no, él era un caballero pacífico que podía solucionar las cuestiones con razonamiento.
No, muy bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por venir.
No, te
agradezco,
es un gusto.
Mucho. Para mí es un placer compartir el aire junto a Jorge Ávila, que es un referente del periodismo argentino, gráfico y radial. Y por eso todos los meses nos damos el gusto de compartir un jueves con él. Un jueves al mes. Es jubilar, se llama Jorge Ávila, así que agradecemos su visita. El mes que viene lo vamos a tener para acá, despidiendo el año con algún otro especial en el cual se mezcle un poco el cine, la música y la radio. Así que gracias por venir.
Gracias, y me voy siempre pensando en volver.
Muy bien. Agradecemos a Ricardo Piñegro, que es nuestro operador técnico, a Janina Salvador, nuestra productora periodística, a Paula Pereira, que nos hace flyers, redes sociales y demás. Y nos vamos con la música de La Hora Señalada, un peliculón, referencia de Gary Cooper del año 1952. Buena semana y nos vemos el próximo jueves a las 12 acá en Radio Amadeus.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.